venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estoy viendo los rostros crispados de Patricio Barton y de Gillespie, sin duda, devanándose los sesos, sí, en busca de un tema amistoso, interesante y complejo.
Sesos devanados, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas.
Sí. Bueno. Mi abuela decía mucho devanándose.
Sí. Ah, yo creí que decía mucho todas y todos.
No.
Muy raro, ¿eh?
Porque desvanándose.
Era una kirchnerista avant la lettre.
Sí, avant la lettre. desvanándose siempre es los sesos, ¿no?
Nunca es, nunca es otra cosa.
Nunca es otra cosa.
No, en realidad, devanar viene de lana.
Claro, yo pensaba eso, de ovillo.
Claro, es una palabra propia de los que cardan la lana o qué sé yo, hacen ovillos, no sé qué.
Pero nunca la escuché en su acepción original.
Y porque poco entre gente de tejido.
Debe ser. Claro, ustedes
y
la...
mucho entre gente que piensa.
Muchos
señores, vamos a dar noticias de nuestras inminentes hazañas.
Bueno, atención, es muy importante que tomen nota a lo siguiente. Hay dos novedades muy importantes hoy.
Sí. No me digas.
En verdad, una no es una novedad porque la hemos dicho, pero
hay una que es una bomba.
Usted primero dice que hay interesantes novedades y después dice que no.
No, pero ¿qué le digo?
Hay una que es una bomba y me voy a encargar yo de decirla.
Perfecto. La bomba que usted va a decir tiene que ver, y atención, con la gente de la ciudad de Buenos Aires y alrededores que nos están diciendo, pero ¿cuándo se presentan con funciones recurrentes?
Ya están confirmadas las primeras funciones en Buenos Aires.
Sí, pero atención, antes de que Gillespie tire la bomba,
sí.
Vio que hay que hacer el
tenga
suspenso.
Tenga cuidado, Gillespie.
No, bueno, pero...
hay que hacer suspenso como los paneles de los...
canales, como todo, estoy harto.
Los
de
canales deportivos que miran el celular dicen... Uy, lo que acabo de...
No,
Ahora lo voy a chequear.
No. En los YouTube también.
Sí.
Empiezan a hablar y hablar y hablar y nunca dicen. Lo que dicen es una porquería.
Bueno.
No sirve para nada.
Acá lo mismo, lo voy a chequear la información, pero...
¡Dígalo de una vez! No se da cuenta que estoy harto de esperar.
Gillespie va a ser quien se va a encargar de darle la información, porque la tiene que chequear.
¡Ay!
La tiene que volver a chequear una vez más.
En agosto.
No, todavía no lo diga, porque es una bomba.
Bueno,
eso.
Bueno.
Primero voy a decir yo lo más cercano, para la ciudad de Buenos Aires, barrio de Villa Devoto, será un día histórico el día 21 de junio.
Sí.
¿Por qué histórico?
¿Por qué?
No solo porque es el día posterior al Día de la Bandera,
claro,
sino porque será la primera vez que el programa se presente en el Teatro Devoto.
Muy bien.
Es la primera vez, sí.
Ahí en la avenida Lincoln 3815, ahí nomás de la plaza, pleno Villa Devoto, el día 21 los esperamos ahí. Las entradas ya, ahora, están a la venta en el teatro y en lavenganzaseraterrible.com. Usted ingresa ahí.
¿Y el Ticketek?
Sí, señor.
También.
Pero eso antes de eso, estarán las dos funciones de la
conversación infinita.
De la conversación infinita con Darío Steinschreiber,
sí,
que serán en La Plata el jueves 13 y el viernes 14.
¿La semana que viene o no?
Ya, sí, sí, señor, la semana que
ya
viene.
Estamos ahí, ya estamos ahí, faltan 7 días.
¿La Plata en dónde? ¿En qué parte?
En el teatro
Coliseo Podestá.
En el Coliseo Podestá, el clásico teatro. Claro. Ya están casi todas las entradas vendidas, menos aquellas que no se han vendido.
Bueno, muy bien.
En realidad no tengo la menor idea de cómo va la venta de entradas, ni nada.
Darío debe saber.
Darío lo
¿por qué
sabe
no lo
siempre
llamamos ahora? Y lo sacamos al
ahora,
aire.
Ahora lo llamamos y lo sacamos al aire.
Pues no tenemos...
Enseguida te explica qué es este qué es la filosofía.
Sí, nos va a llevar una media hora el llamado con Darío Transayo.
Mejor no lo llamemos. ¿Qué otra cosa? Sigan adelante.
Se viene la bomba. Atención. Música de misterio.
¡Alerta! ¡Primicia!
La vuelta a Buenos Aires de La Venganza Será Terrible está confirmada. Será en agosto. Son varias funciones.
No, son recurrentes. Díganlo porque...
Todos los viernes.
O casi.
Prácticamente todos los viernes en el teatro.
¿En cuál?
Chacarerian.
En el Chacarerian Teatre, ahí en Palermo.
Sí, señor, en Palermo. Ahí está, el Chacarerian.
¡Eso! El Chacarerian Teatre. La venganza será terrible.
Bueno, qué lindo va a ser eso. En Palermo vamos a estar.
Sí, ahí en la calle Nicaragua y Humboldt.
Sí, señor. Teatro emblemático del teatro independiente. Bueno, tantas obras.
Del querido Mauricio Dayo.
Sí, señor.
Que además es oyente del programa. Y le mandamos un saludo. Así que será nuestra nueva casa en la ciudad de Buenos Aires a partir de agosto. El primer programa será el 3 de agosto.
3 de agosto, el Teatro Chacarera.
Y las entradas ya están disponibles. Porque usted dirá, falta un montón para otro, ¿qué voy a ocupar ahora? ¿Qué sé yo? Bueno, apúrese porque tampoco es que es gigante por lugar. Las entradas en lavenganzaseraterrible.com.
Bueno, qué bien. Bien.
Quedó claro, ¿no?
Bien, vamos entonces al programa considerado en sí propio.
Al servicio, porque este es un programa de servicios, ¿no?
Sí, en principio hay unos consejos muy interesantes que se titulan ¿cómo hacer que tu pareja te deje sin tener que plantear la situación?
¡Qué retorcido, eh!
Usted quiere dejar a su pareja.
Claro.
Pero, por supuesto, no quiere enfrentar la situación. ¿A quién le puede gustar eso?
No, más vale. Queda
¿cómo le va a decir a su pareja? ¿Con qué cara le va a decir a su pareja?
Claro.
Fulana, ya no te amo, esto tiene que terminar, etcétera.
Sí, pero, perdón, usted está en un grado
¿qué?
De que no está harto. Porque si usted está harto, asume el compromiso, que dice chau.
Explota la bomba.
Explota la bomba. Bueno, ahora, usted está...
Usted no, pero a lo mejor está harto, pero no tiene coraje.
Claro, es feísimo.
Usted está hablando con un cobarde, señor.
No, bueno, pero ¿cuán cobarde puede ser?
Pero en algún momento... Tanto como para no atreverme a nada.
Supongamos que usted le dice que no quiere estar más y ella se larga a llorar. ¿Qué hace?
¿Qué hace?
Ven, se arrepiente.
Aquí, ven aquí, amor mío.
No, no.
Que enjugaré tus lágrimas y viviré contigo para siempre.
Claro.
Y seré el más desgraciado de los hombres.
No, usted la deja.
Y tú la más desgraciada de las mujeres.
La deja llorando. Se va y la deja llorando.
Yo una vez dejé una novia en Plaza, en Plaza Congreso.
No se puede sentar cruel. No. ¿Por qué no se dedica a la política?
Pero si yo... no es momento... ¿qué vamos a hacer? ¿Es así?
Pero no es tan científico.
Bueno, o sea, vamos a ver lo que dice aquí. Bueno. Vamos a ver lo que dice aquí. A veces,
sí,
las relaciones llegan a un punto donde uno de los dos desea terminar, pero no sabe cómo hacerlo sin enfrentarse a una conversación difícil. Aunque lo más sano y honesto es abordar el tema directamente,
claro,
es lógico que no vamos a elegir en este programa las soluciones sanas y honestas. Aquí te presentamos un informe detallado con consejos para que tu pareja sea la que decida dejarte, sin saber incluso que tú eres el que desea dejarla.
Claro.
Es un nivel de
manipulación.
Importante.
Claro, sí, manipulation.
Sí, sí, sí.
Señor, primero, cambia tus hábitos. A ver. Empieza a fumar si no lo hacía.
Por ejemplo, está perfecto.
Ah, pero se trata de ser peor.
De fumar.
De ser desagradable.
De ser desagradable.
De que ella lo soy desagradable.
Bueno, más. Más. Porque a ella le gusta.
Y no me da resultado.
A ella le gusta lo desagradable que es usted.
A ver, claro, hasta ahora sí, pero claro, agrega hábitos nuevos y ahí puede... Claro.
Si tu pareja tiene aversión al tabaco, comenzar a fumar puede crear una barrera, sí, entre ustedes.
Sí.
Este hábito no, ¿cuál?, solo afecta a la salud, sino que también puede ser una fuente constante de conflicto debido al olor.
Claro.
¿Cuántas parejas,
sí,
se disuelven justamente por los olores? El humo y las posibles repercusiones a largo plazo.
Está bien.
Es una forma bastante absurda de empezar.
Sí, sí, porque yo eso no, para mí tiene que ser algo más,
más
contundente.
No, pero a mí me da asco una novia que fume, me da asco.
Está bien, no, pero no,
si
la va a dejar
buena,
de hoy
no
para...
me importa.
No, pero de hoy
pero para... escúcheme, se trata de aportar argumentos para dejarla. Ah, no, vale, que me diga a mí no.
Bueno. Segundo, adopta una dieta extremadamente diferente. Si tu pareja es vegetariana o vegana,
sí,
comienza a consumir carne en exceso.
Pero
o viceversa.
¿Cómo o viceversa?
Si la tipa es carnívora, comienza a hacerte vegano.
Pero esto es el manual del psicópata, sí, lo que estamos viendo.
Cocina alimentos que tu pareja detesta.
Con
bueno,
flor.
Cualquier alimento que yo cocino es detestable de por sí.
Claro.
Como coliflor o ajo.
¿Viejo qué le
dice?
Ah,
bueno.
El ajo es rico. Pero...
O adquiere hábitos alimenticios que choquen con los de ella. Y puede llevar a fricciones constantes.
Claro, frituras. Sí,
sí. Está bien, ¿eh?
Igual es muy sutil, le va entrando por un costado.
Claro. No, yo me gustaría entrar.
Sí, de lleno, terreno, de lleno.
Claro. Modifica tus comportamientos. Por ejemplo, incrementa tu desorden, tu entropía.
Bien.
Sí. Si tu pareja valora la limpieza y el orden, ¿cómo es mi pareja en ese caso? Volvete desorganizado y deja ropa tirada, no lave los platos, descuida las áreas comunes para crear un ambiente incómodo. Adopta hábitos de higiene cuestionables.
Bueno, está bien.
¿Cuál sería un hábito de higiene cuestionable?
O sea, no
para
está
mí,
diciendo...
poca higiene.
No. Una cosa es poca higiene y otra son hábitos de higiene cuestionables.
Sin embargo, acá parece que fuera la misma cosa porque dice, deja de ducharte con regularidad,
claro,
no te cepilles los dientes, usa la misma ropa sin lavarla. Bueno, la falta de higiene puede hacer que tu pareja se sienta incómoda y distanciada y te deje por fin.
No, pero usted le puede, por ejemplo, un hábito de higiene cuestionable.
Yo hice todo eso y a mí no me abandonaron.
No, pero no es la falta de higiene. Es, por ejemplo, usted le da un beso y usted va y se hace un buche con bicarbonato. Y entonces es muy desagradable, sí, eso, sí, ¿no? Y es un hábito de higiene.
Sí.
Cambia tus intereses y actividades. Dedica mucho tiempo a pasatiempos que no le gustan.
Claro.
Tu pareja odia los videojuegos, meta videojuegos. Si detesta cierto tipo de música, escucha esa música a todo volumen. Dedicarte a actividades que tu pareja encuentra irritantes puede crear una desconexión emocional. Puede ser también hábitos como rascarse contra la pared.
Sí, ya son todos de displicencia.
Pero eso, yo creo que ella por ahí lo sigue queriendo, lo sigue amando. Sí. Por esos detalles.
A veces uno ama los defectos.
Sí, o ella cree que puede cambiarle.
Está en un mal momento.
Claro, que es.
Está en un mal momento. Ahora, yo, ya que se trata de gente retorcida, voy a retorcer. Le va a darle otra vuelta.
Bueno.
¿Qué sucede en el caso de si ella está en la misma situación que usted? Ella lo quiere dejar, pero espera que usted lo deje.
Lo que sucede es que van a seguir juntos años.
Años, en, claro. En un displacer.
Claro.
Sí, señor.
Y en una
claro.
Situación.
La puede pasar. La situación de los matrimonios espantosos es esa.
Claro, se toleran claro. Esto.
Que los dos están tratando de volverse desagradables y lo consiguen. Es un buen argumento para una película.
Sí, quizá. Es muy bueno.
Y queda la relación quieta, empantanada,
sí.
En el displacer, en el desamor, en el toda esta porquería.
Claro.
Y está esperando que alguien lo deje. ¿Sabe lo que hace falta ahí? Que aparezca un tercero o tercera.
Espere, porque me parece que...
Sí, pero uno siempre espera a ese tercero. Y el tercero generalmente aparece cuando usted está muy enamorado, no cuando usted está harto.
Claro.
Le digo por experiencia propia. Sí.
Ah, le digo por tercero, creí que me iba a decir.
Como tercero. Bien. Invierte, ahora, meta redes sociales, dice aquí, ¿eh?
Por eso. Claro. Yo pensaba, ¿qué pasa con la ideología política?
Bueno, también...
Hoy por hoy.
Como se está... Claro.
De un día para el otro usted cambia de bando.
Si la tipa es a favor del gobierno,
sí.
Le haces en contra y viceversa.
Claro.
Pero por ahí no le importa.
¿Cómo que no importa?
No, no le importa a la persona, digo, no le importa a la política, no tienen un ejercicio.
Si no le importa la política, ¿cómo llega a ser sí. Novia de un tipo a la que sí, sí. Le importa? Eso es raro que se dé contra. Sí.
Es raro, pero por ahí el tipo está simulando como la quiere desagradar,
sí.
Hace que le interese a la política y a ella no le importa para
¿usted
nada.
¿Usted puede fingir una ideología política para levantarse una mena?
No.
Yo creo que sí.
Yo no estoy seguro.
Yo no.
¿Según por cuánto?
A ver.
No, yo estoy seguro que no, así que no tengo más, nada más para decir.
Ya.
Bueno, yo dije que sí.
Bueno, y entonces... ¿qué?
Bueno, eso es fácil según lo político que sea uno. Si uno es apolítico, por ejemplo, ¿qué le importa?
Claro.
Bueno, no importa. Meta redes sociales, ignora a tu pareja, puede que ella se sienta desatendida y chau.
¿Chau qué?
Se las tome.
Ah, bueno.
Chau se las tomó.
Sí.
Espere que no puedo dar vuelta a esta hoja. Cambia tu actitud y comunicación también. Sé criticón y negativo.
Eso es claro, para... Sí, se
eso,
vuelve...
Eso sí creo que...
Se vuelve pesado.
Se funciona, sí. Me parece que
especialmente
sí.
Cuando, por ejemplo, su novia tiene una vocación, ponerle pintora.
Sí.
Es pintora, su novia pinta cuadros.
Sí.
Entonces viene y se lo muestra. Y usted le dice, ¿qué es esto?
Son todos iguales los cuadros.
La peor pregunta es, ¿qué es eso?
¿Sí? ¿Qué, no, ¿qué es esto?
¿Qué quisiste
esto?
Hacer?
¿Cómo que claro. Es esto? No tiene que ser algo.
Sí.
¿Cómo que no tiene que ser algo?
Claro, y así.
Bueno.
¿Pero qué significa eso? No se entiende.
Para mí es un caballo.
No, pero ¿cómo va a ser un caballo esto?
Bueno, las tres patas.
El caballo tiene cuatro.
No, bueno, pero está decotado.
Soy el abogado del diablo.
No, es un atardecer.
La cabeza arriba.
Es un atardecer y son nubes.
No, bueno. Y si no, uno directamente dice, sí. ¿Qué, no te gusta? No, sí, le dice uno. No te gustó. Bueno, dice, la verdad, no es para mí.
Bueno,
pero si el cuadro de ella no es para usted, ¿qué?
Después, minimiza la comunicación. Responde con monosílabos.
Sí.
Dos.
Sí, no. Otros monosílabos.
Evita conversaciones profundas y no muestres interés en lo que tu pareja tiene que decir. La falta de comunicación puede hacer que tu pareja se sienta sola y no valorada.
Sí, bueno, está bien, está bien.
Pero hasta ahora esto, o
sea, eso está bien. Es bastante
eso se puede hasta ahora es una lasaña de cosas desagradables, espere, una arriba de la otra. Pero en algún momento, yo, su novia...
¿Usted es la novia?
Sí.
Sí, con razón.
Yo le voy a decir, ¿qué te está pasando a vos?
Ah, eso es verdad.
¿Qué te pasa conmigo?
Las mujeres suelen decir eso.
¿Qué te pasa conmigo?
¿Y yo qué tengo que decir?
El hombre... No, usted tiene que saber.
Claro.
¿Cómo que tengo que saber? Estamos dando el consejo.
Tiene que saber.
Supone que el tipo no sabe.
Pero se la dejo picando. Ahí me tiene que decir...
¿Qué te quiere que te diga? Que no me gusta más.
¡Ah!
No,
pues. Se ve que no se atrevía el señor.
Eso es lo que no quiero.
No lo va a decir.
No lo voy a decir.
Ah, pero lo acaba de decir.
No, pero no voy
no,
a decir.
No lo dice en la vida
usted,
real.
Los consejos son para no tener que decirlo. Para que ella te deje, no para que vos la dejes.
Claro.
Usted está a favor de la tipa, me parece.
No, pero yo le digo, no, es insostenible esta situación ya.
Igual.
Invita amigos que no le caen bien. Esto está bien. Esto está bien. En ese sentido, yo tengo muy buenos amigos para esa tarea.
Hoy viene Gillespie, le dice, viene a comer.
Yo soy divino.
Casi todos mis amigos no le caen bien a mis novias ni a nadie.
Bueno, por favor.
Bueno, traer constantemente a casa amigos que tu pareja no soporta puede ser una fuente de estrés.
Sí,
organiza reuniones con personas que a tu pareja le desagradan. Para crear tensión.
Sí. Esto me gusta, ¿eh?
Crear tensión, siempre tensión.
Y ella en algún momento va a decir, o tus amigos o yo.
Ahí está. Elige, Luis.
Bueno, ¿y ahí qué dice usted?
A ver
qué dice.
A ver. Ahí tiene que decir.
No, ahí dice, decidí vos.
No. No, pero usted es un cobarde, ya es insoportable.
Claro.
No. Pero ya es insoportable.
Usted lo que tiene que decir.
Si no te gustan mis amigos, sabés lo que tenés que hacer, le dice.
¿Quién?
Usted.
¿Y qué es lo que
tiene? ¿Y ella? ¿Y qué es lo que tenés que hacer? Ite.
Bueno. No, pero...
Pero, ¿cómo puede ser tan cobarde? Usted ya tiene que decirle directamente, basta, ¿no?
No, pero se trata de no decirlo.
¿Qué pasa? Mis amigos son de toda la vida.
Claro.
¿Y qué?
Se criaron conmigo.
Sí, se nota.
Yo también, que soy por un rato.
Bueno.
Vos me dijiste que me ibas a llamar toda la vida. Acordate de la noche, ni siquiera sabía cómo me llamaba.
¿Pero usted quién es? ¿Usted es la novia?
La novia soy ahora.
Ah.
Pasaron los momentos más difíciles de mi vida, estaban mis amigos ahí. Vos no estabas.
¿Por qué no estaba?
Porque no nos conocíamos, pero yo no puedo dejar a mis amigos.
Bueno,
casate con tus amigos.
Rechaza salidas y actividades conjuntas. Niega sistemáticamente las invitaciones de tu pareja para salir juntos. Se me ocurre otra cosa.
A ver, ¿qué?
Que usted deje o que sea descuidado en sus infidelidades.
Ah, ¿usted tiene otra mina?
Usted tiene otra.
Ya tenía algo.
Sí, supongamos que el tipo tiene otra.
Pero ahí es más fácil, claro.
Que quiere tener otra, pero igual, deja indicios hasta de cosas que no han pasado.
Por ejemplo, ropa interior.
Por ejemplo, ropa interior.
Bueno, eso ya es mucho, sí.
Llamados, qué sé yo. No le va a salir. Pues la tipa se va a poner celosa... Y se va a enamorar más.
Cada vez es peor. O sea, la situación se va haciendo
cada vez peor. Hágase como que anda con una mucho más fea que ella.
¿Y eso?
Eso indigna.
Claro, sí.
¿En serio?
A una mujer cabal la indigna que usted la deje por otra que no...
Sí.
Que no,
pero no,
que
es,
no es tan meritoria.
Pero no es al revés si usted sale con una linda.
No. Le va a gustar más a usted. Lo va a valorar. Como...
Claro,
como objeto de deseo. Va a decir, esta mujer linda...
También...
Desea a este hombre. Luego, yo también lo voy a desear un poco.
Ah, tiene razón, está muy bien.
En cambio, si este tipo anda con una tipa como esta y le parece peor, mejor que yo, etcétera.
Claro.
No sé, no estoy seguro de
eso. Bueno.
Bien, alteraciones en el estado de vida, gasta dinero irresponsablemente, bueno, eso le va a gustar.
Sí.
No, depende en qué se lo gaste.
No, gastar irresponsablemente gastar en regalos, en cosas que...
Sí, pero no para eso.
A mí me cae simpático el tipo que gasta.
Pero por eso todo para usted.
Pero no es para ella, es todo irresponsable para usted.
Para usted.
Claro, para
usted. Cambia tu rutina de sueño. Si solían acostarse y levantarse juntos, no. Cambia tus horarios. Acuéstate mucho más tarde que ella. Despiértate temprano. ¿Qué hago?
Sí.
No duermo nunca. Crea situaciones incómodas. Ahí me está gustando.
Por ejemplo,
critica a sus familiares y amigos más queridos.
Ahí
su vieja. Eso su.
¿La viste a tu vieja esta noche?
No sé si tu vieja o tu viejo. Peor.
Tu viejo. ¿Tu viejo tenía una kurda esta noche?
¿Qué va a tener una kurda si él tiene cultura alcohólica? Puede tomarle lo que
cultura
sea.
Cultura alcohólica porque sabe, conoce el nombre de todos los ricinos. Cultura alcohólica, es un choborra.
No sabes.
Solo es un choborra, es un fracasado. De
perdón,
toda...
¿usted quién es? ¿Usted quién es?
Uno de, el amigo que te desagrada.
Pero es un imbécil.
Escúchame. Tu papá, lo conozco...
Pero, ¿qué no opines tú? Que bueno, lo único que
lo
falta...
Con la muy bien a tu papá, ¿eh?
Lo sí. único que falta... Si
¿Por qué te conocía vos?
Era mecánico.
Porque él conocía a tu papá y por él te conocía a vos.
Era mecánico y no pegaba una. Y después puso una fábrica de pasta.
Sí, pero...
Tenía la mano engrasada y después hacía canelones.
Y mirá lo que le salió.
Pero vos... ¿Vos por qué no le decís eso en la cara, mi viejo? Porque siempre te haces
el socio
te
mecánico,
haces el amigote.
El socio mecánico, eran dos socios del taller, sí. Es multimillonario.
¿Y qué?
Tiene seis talleres.
Porque es un ladrón. Es un ladrón. ¿Vos estás hablando de Roberto?
Roberto.
¿Y qué, a qué se dedica Roberto?
A vender autos.
Ah, momento, vender autos, vender autos. Ahora le llaman vender autos.
Roberto es mi tío.
Ya sé que es tu tío.
Roberto es mi tío.
Por eso viene de tu familia.
Lavate la misma.
Por eso viene de tu familia.
Antes de hablar con mi tío.
Viene de tu familia. Y por favor, sacá todos esos chinchurines que dejaste en la mesada, porque yo soy vegetariana y no tengo por qué a estar con todos.
Una vez por semana.
De chinchurines no, arriba de la mesa.
Nos juntamos los amigos a comer una vez por semana. Tanto te molesta una
pero
vez por semana.
Pero todos chinchurines, comen chinchurines con coliflor, ¿a vos te parece que es un menú?
Cada vez te quiero menos.
Comparar a tu pareja con expareja. ¿Ah?
Eso
es horrible.
Eso es más de la mujer.
Eso es horrible.
Traer a colación a las parejas anteriores. Pero bueno, distinto era con fulanita.
Y bueno, te hubieras ido con fulanita. Te hubieras
quedado.
Este
tipo de comportamiento puede afectar gravemente la autoestima de tu pareja y llevarla a querer terminar la relación. Ah, si a esta altura... ¿Ya la mina no se fue con otro?
Y bueno, pero...
Está ensañada.
Descuidar detalles, olvidar fechas importantes. Oh.
Sí. Sí, pero...
¿Qué hace usted cuando... Le voy a plantear un problema. Usted anda con una mina hace mucho.
Sí.
Y se olvida o nunca supo la fecha del cumpleaños o incluso el segundo nombre de la mina.
Sí.
¿Cómo se lo pregunta?
Bueno, son cosas distintas, el nombre y el cumpleaños.
Sí, no. Ya sabemos que son cosas distintas.
Claro. Pero, no, ¿Cómo se va a llamar el segundo nombre? 9 de julio.
Lo que le digo es, el segundo nombre es fácil porque le pregunta, ¿vos tenés segundo nombre? Listo, se terminó.
Pero usted hace 5 años que sale con la mina.
¿Cómo le va a preguntar eso?
¿Cómo le va a preguntar si tenés segundo nombre?
Pero decís, ¿por qué se va a saber?
Va a su casa ahora y le pregunta a su mujer si tiene segundo nombre. Le mete un palo en la cabeza.
No, pero me parece...
¿O qué día cumplís año?
No, eso
puede haber estado 10 años sin regalarle nada.
Eso es peor, ya el cumpleaños lo tiene que saber.
Usted, por ejemplo, le dice, vamos a hacer un juego. Ponemos las iniciales de nuestro nombre y apellido.
Sí.
Y hacemos un juego.
¿Y cuál es el juego?
Bueno, adivinar los nombres, por ejemplo.
Pero si ya lo sabemos, imbécil.
Vos lo sabrás. No, hay gente que pregunta a las amigas.
Claro, pero ya está involucrando eso. Mucho.
Sí, ¿qué día cumpleaños fulana?
Sí.
Tal día, las amigas saben. Siempre.
Sí, claro.
Hay gente que sabe muchos cumpleaños y gente que sabe poco.
Sí, a veces sí.
Yo soy de los que saben pocos y ninguno.
Yo también, pocos y ninguno los cumpleaños.
Yo antes los recordaba, pero ahora no.
las bueno, abuelas sí. conocen la... Sí. Ahora que yo me he quedado sin abuelas y sin tías...
No le dicen nada.
Ya claro. No tengo esa referencia constante.
Claro. Es cierto, hay falta de información,
Sí, sí. Bueno, pero con las novias se suelen enojar mucho.
Y sí, si usted no sabe el día del cumpleaños es grave. Es grave. El día del cumpleaños, sobre todo si está hace 5 años con ella.
Claro.
Sí.
Bueno. Toda conclusión de este informe.
Sí. ¿No? ¿Conclusiones directamente?
Sí. Bueno. Estos consejos pueden parecer manipulativos.
Sí.
No que pueden parecer. Acá, sí. Son la manipulación misma. Y poco éticos. Claro.
Desde luego.
Y en muchos casos pueden ser emocionalmente dañinos para ambas partes. Sí.
Sí, sí,
este,
sí.
¿Qué programa se cree que es este?
Claro.
No, el programa de Rolón. No. La comunicación abierta y honesta sigue siendo la mejor manera de manejar problemas en una relación. ¿A qué se refiere?
Claro, entonces se fue, o sea, está negando todo el informe.
Acá hay una cosa que se ha dejado de lado.
¿Qué?
Y que es más importante quizás que todas las que comentamos. Es de puertas para adentro. Es en un cuadrilátero de 2 metros por 2.
¿Se refiere a la cama?
Claro.
Claro, no ha dicho una sola palabra acerca del trato carnal que debe tener usted si es lo que desea es que la mena lo deje.
Si usted en la cama no hace nada durante un tiempo largo, por ahí lo dejan,
Y puede ser, sí.
Sí, si no le va a preguntar.
Claro.
Ahora.
¿Y por qué no te dio ese consejo?
No sé,
porque para mí es el primero.
Claro.
Deje de tener trato carnal.
Claro. Usted se da media vuelta y se duerme toda la noche.
Pero veo que hay parejas que tienen buenas relaciones sexuales y la relación está muy mal.
Sí, claro que sí.
Eso bueno. Se puede ocurrir.
Claro que sí.
Puede ocurrir.
Se pelean todo el día y después...
Bueno, y entonces eso es un esposo.
Bueno, si esa pareja no tuviera buenas relaciones sexuales, ya no sería una pareja.
Claro, y encima se pelean todo el día.
Bueno, pero lo que está haciendo el informe, y yo con esto me declaro en contra...
¿De qué?
Del informe.
El informe es lo más inteligente que se ha visto.
Me declaro en contra porque todo el displacer que genera es mucho mayor a un mal momento de decirle, mirá, la verdad...
Eso no es un mal momento, es un momento de muerte.
Claro,
no,
bueno, pero claro,
no puedo hacer eso.
Pero sí, después lo atraviesa.
Desmayarme o morirme.
Es un verdugo que le corta la cabeza.
Después hay que atravesarlo, somos hombres, adultos o qué somos.
No sé.
No, eso no tiene arreglo, no tiene arreglo. La crueldad... Usted,
pero menos arreglo tiene estar en esta postergación permanente y esta cosa que no pasa nada.
A ustedes
y
que envían los despidos.
Pero, y encima, usted es el que se va. O sea...
Claro.
Acá tiene como más facilitado el tema.
Bueno... Hay una idea que yo le puedo dar. Que es que... ante algún reclamo de ella, usted se ofende como y no perdona y está ofendido y
pero
está ofendido.
Sí, pero eso es el primero.
Y van pasando los días y no perdona.
Lo mejor, claro, se enoja claro, por algo.
Claro.
Y se hace el
ofendido.
No perdona, estoy ofendido.
Pero claro. ella no lo va a buscar más, no se va a congraciar.
Sí, para usted más se hace el cruel.
Pero claro, va a morir de amargura usted. Va a morir de amargura.
Estamos tratando de dejar una mina, ¿qué se cree que es esto? Tiene que sentir amargura.
Sí, por eso, mejor sentirla en un momento y listo. No todo.
¿Pero qué le dijiste?
Estoy en contra, señor.
Usted sale mejor con gente que no querés.
Sí,
claro que le sale mejor, sí.
Sí. Sí, claro.
Por eso de uno tiene que buscar novias que no quiera, que le gusten mucho y las quiera poco.
Claro.
Claro, esa sería la forma.
Bueno, es un... Queda abierto el final.
Sí,
queda
abierto. Sí.
Queda abierto el final. Y la gente puede opinar también acá.
Está muy bien. Bueno, para mí el ofendido...
Sin embargo, de esto no va a opinar nadie.
No.
Y sí van a opinar de... A ver, se me ocurrió un palíndromo.
Sí.
Sí, de eso sí.
No, mire que habían dejado los palíndromos.
Sí,
no, no los vuelva a llamar.
Dije la palabra. Bueno.
Bueno, veamos mensajes.
Vamos a ver mensajes.
Que han llegado al 11-6585-5580. Es el WhatsApp de La Venganza. Ahí es por escrito. Y una recomendación. Pongan el nombre, el lugar de donde escriben. Porque muchos... Nosotros vemos un número y no sabemos quién los escribe.
Justamente Olga, de Almagro.
Sí. Muy bien.
Bueno, dice, qué lindo volver a escucharlos. Las plagas de Egipto fueron 10, no 7.
Sí, tiene razón.
Bueno. Soy Pablo de Caseros, los escucho siempre. Abrazo al trío sin nombre, ¿eh? Un abrazo. Avisen cuando andan por mis pagos, por Caseros.
Saludo de Franchina. Respecto al informe sobre espías en Valencia, no solo hay locales donde venden artículos para el espía, incluyendo estatuillas del Papa, donde en su ojo tiene una cámara. Bueno.
Ah, sí, 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 me lo comentó un integrante de este programa también.
Bueno, está muy bien. Buenas noches, muchachos. Los escucho de San Juan hace ya más de 17 años. Hoy en día tengo 30 y me siguen alegrando las noches. Un abrazo grande, y si se puede, me gustaría que el sordo interpretara algo de Gardel. Un abrazo grande.
Vengadores queridos, soy Alan de Río Tercero, los escucho hace más de 25 años. Quería saber si podrían hablar de Diomedes, rey de Argos, el amiguete de Odiseo, el único en herir a dos dioses, pero que poco se habla de él.
Sí.
Dice, los saludo a todos y quiero aclarar que Gillespie tiene razón.
Gracias.
Soy Agustín de Palermo. Ah, mira, ¿cuántas chucherías se compró Gillespie en la gira por España?
Bastante.
Sí.
Creo que, no sé si tantas como siempre, ¿eh?
Bastante.
Sí, pero compró, ¿sabe qué?
Lo que pasa es que iba solo.
De las peores compró.
Compré bastantes cosas, muy, muy bien.
Voy a preguntar, ¿compró cosas relacionadas con los toreros?
¿Compró de toros? No. ¿Pulserita?
Pulseras estirables, con elásticos.
Sí.
Qué raro que no compró cosas de torero.
No, pero hay cosas
que
dice...
Yo me compré, la primera vez que fui, unos afiches...
Sí.
Con nombres
sí.
De amigos, que después se los regalé. Que decía, por ejemplo, fulano, el tal, el Pancho. Y era como los... Afiches que anuncian las corridas.
Muy bien.
Lo que pasa es que ya no hay tantas corridas ni siquiera. En
no, pero encima esos afiches son muy bellos.
Sí.
Son muy lindos.
Son lindos. Sí. Ese es el problema que tiene. Yo también me había comprado la primera hace muchos años. Yo me
compré. Después había unas espaditas de torero que eran para pinchar el queso.
Sí, las aceitunas. Esa la sigue vendiendo ahí.
Compré castañuelas en el viaje anterior. En la
claro, todo.
Castañuelas.
Y muchas cosas que dicen Madrid.
Sí, por supuesto.
La cosa que dice Madrid.
Bueno, la gorra con el cartel de Madrid gigante la usé toda la gira.
Claro, sí.
Claro.
Bueno, ya está Agustín de Palermo satisfecho.
Quienes somos Leo y Dori, quienes viajamos a Madrid desde Torino, Italia, para verte. Gracias por visitarnos y te esperamos el próximo año. ¿Te gustaron los bombones para tu cumpleaños?
Son los bombones más ricos que comí en mi vida.
Sí, eran exquisitos.
Eran exquisitos, duraron lo que una flor.
Claro, sí.
Sí. Comimos todos en el camarín.
Duraron lo que 20 centavos en la puerta de un colegio.
Sí, sí. Y ahí agregan, en la radio Ser estuviste espectacular.
Estuve efectivamente, no espectacular, pero sí estuve en Radio Ser, en el programa de Carla Francino, y tomé contacto incluso con Nieves Concostrina, que estaba en otra ciudad. Creo que en Zaragoza estaba, sí.
Un clásico, además, de la radio española, ¿no? Sí, La Ventana.
Sí, La Ventana, el programa de la cadena Ser, quizá el programa más importante de España.
Sí, sí.
Bueno... ¿qué les parece si hacemos un interludio?
Muy bien.
Muy bien.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden contactar a través de internet. En nuestro sitio web tienen acceso directo al canal de YouTube, al canal de Spotify,
sí, sí, sí.
A donde se pueden suscribir.
Es como la central de información.
La central de información.
De La Venganza.
Y todo el detalle de las presentaciones en teatros, los links para sacar entradas, etcétera, etcétera. LaVenganzaSeraTerrible.com.
Hablaremos de oráculos griegos. La actual costumbre de buscar adivinos, lectores del tarot, quirománticos, adivinos a través de la borra del café, astrólogos, bueno, viene de todas las civilizaciones, de todas. En Roma, el augur era un sacerdote que practicaba oficialmente incluso la adivinación. Quiero decir que el Estado estaba involucrado en esta cuestión. Se creía por entonces que los sacerdotes podían interpretar la voluntad de los dioses observando el vuelo de las aves. En Roma esto era muy, muy oficial, muy oficial. Pero me gustaría que hoy habláramos de los oráculos griegos.
Bueno.
En particular. Los más conocidos fueron el oráculo de Zeus en Dodona, donde el rumor de una antigua encina sagrada respondía a las preguntas. El rumor de una encina. ¿Se refiere al sonido que el viento sacaba de esa encina? ¿O algún crujido? ¿O algo? No lo sabemos. Estaba también el famoso oráculo de Apolo en Delfos.
Sí.
O sea, el más famoso de los oráculos que han existido, ¿no? El más importante del mundo. La persona que se encargaba de dar las respuestas era la pitonisa. Entraba en trance sentada en un trípode y comunicaba los augurios supuestamente dictados por Apolo. Según se dice, entraba en trance porque en aquel lugar había unas rajaduras, una especie de fumarolas sobre el oráculo mismo, y de ahí salían unos vapores que medio atontaban o ponían a la pitia en un estado de perturbación, y es en ese estado que pronunciaba palabras que debían ser también interpretadas.
Ah, no eran en idioma normal.
Eran en idioma normal, pero
crípticas.
No debían ser tomadas en forma literal.
Ah, perfecto.
Incluso había en Delfos una especie de especialistas en la interpretación de las mismas cosas que decía la pitonisa. Los intentos de adivinación son una capacidad puramente divina. Para comprender la mántica griega hay que saber que el destino, personificado por las tres moiras, ¿no? Cloto, Láquesis y Atropos, las encargadas de los destinos de los hombres, ¿no? Bueno, el destino, digo, es una fuerza independiente de los dioses, ya que ellos mismos están sometidos a esa fuerza y no pueden modificar su curso. Más poderoso que los dioses es el destino. Quizá en ocasiones los dioses puedan retardar el destino, entreverlo, de alguna manera asistir a los mortales, pero no pueden doblegarlo. En los primeros tiempos la adivinación estaba relacionada sería mucho mejor, ¿no? Estaba relacionada fuertemente con la tierra y las fuerzas ctónicas. De ahí vienen los oráculos pronunciados por incubación, es decir, transmitidos a los mortales a través de los sueños, después de haber pasado la noche sobre el suelo. Parece que dormir directamente sobre la tierra producía sueños inspiradores, ¿eh? Pero para los griegos la adivinación no era una cuestión meramente religiosa, también era una ciencia, una de las tecné que Prometeo robó a los dioses. Bueno, el primer robo de Prometeo fue el fuego, ¿no? Robó el fuego a los dioses para regalarlo a la humanidad, pero también robó otras cosas. Zeus era el primer dios adivino cuyos oráculos eran pronunciados en numerosos santuarios, el más antiguo, el de Dodona, en Epiro, citado por Homero, ¿no? Pero tuvo su declive en el siglo IV antes de Cristo. Los oráculos de Zeus eran transmitidos por incubación de los sacerdotes, celies, que para permanecer en contacto con los dioses debían dormir en el piso y andar con los pies descalzos sin lavarse. Vuelvo al contacto con la tierra, con la tierra. Más tarde al dios se le antojó expresarse de otra manera y lo hizo a través del ruido provocado por el viento en las hojas de los robles. Antiguamente, en este mismo informe, hemos dicho que era una encina. Acá aparece otra versión.
Roble.
Es el ruido que el viento provoca en los robles de Dodona. La interpretación de estos mensajes podía ser efectuada por dos sacerdotisas llamadas Las Palomas. Qué lindo nombre para una sacerdotisa, Las Palomas. Zeus el adivino era también consultado en Olimpia y se dirigía a los sacerdotes llámidas a través de las llamas del sacrificio. Eran los llámidas una familia de sacerdotes que había fundado Yamo, el hijo de Apolo y Evadne, el que sobrevivió porque fue alimentado con miel por dos serpientes y luego Apolo le concedió el don de la profecía. No sé a qué sobrevivió, pero sobrevivió. Estaban también los adivinos etruscos, de los que nadie habla nunca, porque en realidad nadie habla nunca de los etruscos. Leían las respuestas en las entrañas de las cabras. Es muy incómodo.
¡Qué bárbaro!
Muy incómodo. Mirá, tengo una bruja, conozco una bruja que te adivina todo. Tenés que llevar una cabra
muerta,
muerta, y ella la destripa y de esas entrañas extrae conclusiones que luego te comunica por una módica suma.
Sí, bueno, después hay que llevarse la cabra otra vez.
Sí. Bueno. Ahí está también Afrodita, la diosa de la...
Después hay que llevarse la cabra otra vez.
Sí. Bueno. Ahí está también Afrodita, la diosa de la...
Después hay que llevarse la cabra otra vez.
Sí. Bueno. Ahí está también Afrodita, la diosa del amor, que era consultada en Pafos, una ciudad de la isla de Chipre, y se expresaba en las entrañas y el hígado de las víctimas sacrificiales. Atenea también tenía su oráculo y dirigía sus respuestas a través de un juego de guijarros y huesos, si fueran dados, ¿no? Asclepio y Posidón se aparecían en sueños, lo que cantamos antes de los tipos que dormían en el piso. Estos dos, Asclepio y Posidón, daban consejos terapéuticos.
Muy bien.
Bueno, en el caso de Asclepio, lógico, porque era el más famoso médico de la antigüedad. Y también tenía poderes que iban más allá de los que habitualmente tienen los médicos. Hablemos un poco más del oráculo de Delfos. La leyenda dice que estuvo consagrado a Gea, la diosa de la tierra, y a su hija Temis, hasta que llegó Apolo, engañado por la ninfa Telfusa. Ella le había asegurado que el lugar era ideal para fundar un oráculo, pero no le dijo que allí vivía una serpiente monstruosa. La famosa serpiente Pitón.
Ah, de ahí viene.
Vivía en ese oráculo. Y Apolo derrotó a la serpiente junto a la fuente Castalia y dejó que su cuerpo se pudriera. Me refiero al cuerpo de la serpiente. Sí. Y ahí en adelante se le recordó como Apolo Pitón, porque en griego Pitón significa podrido.
Ah, mire usted.
El griego es muy fácil.
Sí, ¿qué?
Pitón significa podrido.
¿Y qué más?
Y todo por el estilo.
Bueno.
Me tenés pitón,
sí.
En griego es me tenés podrido.
Es lindo me tenés pitón.
Ahora, muy bien, Apolo castigó a la ninfa que lo había engañado, a Telfusa, por no haberle advertido lo de la serpiente. Apolo reclutó a los primeros sacerdotes para su templo. Para eso adoptó la forma de un delfín, saltó a bordo de un barco procedente de Creta, lo guió hasta la costa y ofreció a los marineros un nuevo puesto a su servicio. Desde entonces la zona recibió el nombre de Delfos, que en griego quiere decir delfín, lo que revela la facilidad de este idioma. Por ello también se lo llamó Apolo con el nombre o sobrenombre de Délfico, Apolo Délfico. Según el historiador Pausanias, antes del primer templo de piedra edificado en el siglo VI a.C., se habían construido otros tres dedicados al dios solar, construidos con laurel, cera de abeja y bronce. No parece un material muy resistente
no.
para construir un templo. Se han hallado restos arqueológicos de los siglos XIII y XII a.C., pero es difícil asociarlos a una divinidad concreta o a un oráculo, a un templo o a nada en realidad. De todos modos, el oráculo de Apolo seguro que existía ya por el año 800 a.C. En la Odisea, que fue escrita más o menos en esa época, el héroe Agamenón, amigo de este programa, hemos hablado hace poco de él, solicitó el consejo del oráculo de Delfos antes de embarcar rumbo a Troya. Durante la época clásica, Delfos se había convertido ya en el oráculo más popular del mundo. ¿Quieres saber el futuro?
Sí.
Delfos. Y nada más. Vaya a lo seguro. El procedimiento allí era siempre el mismo. Cada peregrino que llegaba a consultar debía purificarse, tenía que pagar una tarifa, ofrecer un sacrificio a Apolo. Si se le aceptaba, un sacerdote lo citaba a una hora, tomaba nota de su pregunta días antes del encuentro con la pitonisa. El orden de consulta era por sorteo.
Ah, mire usted.
Vos llegabas por ahí, te sorteaban y salías, recién llegaba y salía ya.
Sí, pero llegué temprano, yo, y están pasando todo.
Por sorteo, flaco.
Por sorteo.
Sí, bueno, por sorteo, pero yo estoy hace 4 horas.
Sí, salió mala suerte.
97 no. Te salió.
Los muros del lugar estaban cubiertos con mensajes atribuidos a los 7 sabios de Grecia. Por ejemplo, conócete a ti mismo, no desees lo imposible, todo con moderación, agachate que vienen los indios. Bueno. La sacerdotisa bebía de las aguas de la fuente Catalia, quemaba hojas de laurel, se sentaba sobre el trípode. El trípode.
El trípode parece un monte.
¿El trípode qué era? Como un
parece
banco.
Parece un monte de Italia.
Claro, el un trípode. Banco. Hace 3 patas. Y ahí recibía a los consultantes y, como hemos dicho, entraba en trance gracias a los vapores que venían de por ahí, ¿no? Con la creciente popularidad de los oráculos, crecieron las ganancias para las ciudades, por ejemplo, Delfos. Los peregrinos realmente llenaban todas las instalaciones, hacían colapsar el lugar, las pitonisas no daban abasto. Las primeras predicciones se hacían en versos hexámetros. Más tarde se adoptó la prosa, que era más práctica. Al principio la Pitia era una muchacha virgen que hacía voto de castidad y pasaba la vida en el templo. Después ya fue cualquiera. Y con el cristianismo, lamento decir, llegó el fin de los presagios délficos, que pasaron a considerarse una superstición pagana, y cierto año y cierto día que alguna vez mencionamos en este programa, los dioses paganos tuvieron que abandonar el Olimpo. Y ahí andan todavía, en los bosques, afantasmados, convertidos en espantos de segundo orden. ¿Con qué canción podemos amueblar esta misteriosa charla? Vamos a escuchar un fragmento de Lo que me costó en el amor de Laura, en donde Mercedes Sosa canta una canción que se llama La Pitonisa, y por ahí me aparezco yo haciendo algunas voces.
Eran Mercedes Sosa y Alejandro Dolina. La venganza será terrible. La pitoniza.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7. Una señal. Premios Martín Fierro a la radio 2022 y 2023. Mejor labor en conducción masculina en AM, Diego Brancatelli. Mejor servicio informativo 2022, Las 7:50, Derecho a la información. Mejor columnista policial judicial, Diego García Sáez. Mejor labor periodística femenina 2022, Laura Medina. Mejor labor en locución masculina, Valmiro Mainetti. Mejor labor en producción, Julián Ingrata. Somos Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Gracias, APTRA. Gracias a ustedes, oyentes de Las 7:50. Una señal. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos a La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, hoy daremos consejos para aquellos de nuestros oyentes que estén preparando un encuentro con el abominable hombre de las nieves.
Sí, mucha gente. Upa,
o upa. Que estén en vísperas de un viaje en donde una de las posibilidades sea que se encuentren con el abominable hombre de las nieves.
Muchos van a su búsqueda, van
sí,
a...
Sí, sí. Pero muchos no, así y así como hemos dado consejos sobre qué hacer cuando uno se encuentra con un cocodrilo,
exacto,
un león o un tigre, también... Estos consejos son para a ver qué pasa si uno se encuentra con el abominable hombre de las nieves. También conocido como el Yeti.
Sí, claro que sí.
Es una criatura legendaria que ha capturado la imaginación de muchas culturas, especialmente en las regiones montañosas del Himalaya. Su existencia no ha sido confirmada científicamente. Pero su mito persiste.
No, decir que nuestra existencia tampoco fue confirmada científicamente.
Por eso.
Si yo voy a ir descuidado, nada más que porque no hayan confirmado oficialmente la existencia, y viene el tipo, ¿y qué le digo yo?
Claro, no.
¿Cómo? ¿No era que usted no existía? No le puedo decir.
Ojo. Y no lo confirman porque están en Himalaya, están en cualquier lugar.
Hay testimonios de gente que lo vio. Lo que no hay es imágenes. Hay testimonios de gente que lo vio.
Sin embargo, hay o no.
Pero ¿cómo es? Usted escríbalo. ¿Cómo
es gigante.
Bueno, pero
gigante,
¿qué más?
Gigante, peludo.
Sí, peludo.
¿Cuán gigante?
Gigante y peludo. Así de gigante,
sí,
y así de peludo.
Si no vamos a tomar no, el tema con seriedad, yo me voy a levantar
no,
y me voy a ir.
Queda acá.
Y me voy a ir del programa. Porque la verdad que tengo una carrera.
Pero
yo
qué poca pulga, señor.
Por favor,
también.
Señor, estamos acordando
se refiere
usted
al hombre de la nieve. Bien, dice: conoce tu entorno, es el primer consejo. Antes de aventurarte en áreas donde se dice que habita el Yeti, familiarízate con el terreno y las condiciones climáticas. ¿Qué me voy a familiarizar? Hace frío,
sí,
nieve.
Sí.
Bueno, entender tu entorno puede darte una ventaja crucial, en caso de un encuentro. Lleva mapa, brújula.
No le sirve la brújula ahí tampoco. Ahora, yo le hago una consulta.
Lo que pasa es que está escalando el Himalaya, ¿eh?
¿Hay un momento clave en el que, o más propicio para que aparezca el Yeti? Como por ejemplo, el lobo aparece un viernes 13.
¿Cuando se siente amenazado?
No.
No, ¿cuándo aparece?
Hay regiones donde apareció.
Por regiones, ¿eh? No, claro. Es por momentos.
No, no hay lugares donde ha sido visto.
Sí, claro.
Y entonces... ahí se supone lo que ha sido visto será visto.
y deja huellas.
Sí,
deja huellas. Deja
una huella gigante.
La puede ver el rastro.
Sí. Gigantes y peludas.
Sí.
¿Hay vaqueanos disponibles?
No, lo que se dice vaqueanos no. Hay sherpas.
Bueno, claro. Sherpas. ¿Uno puede contratar un sherpa?
Sí.
Sí.
Y para que lo oriente. Y
sí, ¿verdad? Bueno, me imagino que debe de haber excursiones para tratar de avistarlo, ¿eh?
¿Cómo es? ¿Sherpa o jerpa?
No, sherpa, señor.
Sherpa.
Sherpa.
Fabio Sherpa tenía razón.
Sí, muy bien. Viaja en grupo. Siempre es mejor viajar en grupo y te agarras solo, te puede. Y a lo mejor si vamos en un grupo de 20, 30 muchachos, el tipo se frunce.
No, o aparte empiezan todos a correr para distintos lados. Claro. ¿Cómo hace? El tipo
es como un gigante. Entonces, las expediciones en grupo tienen mayores probabilidades de intimidar a cualquier criatura, ¿eh? Bueno, así que, además, un grupo te da mucho apoyo emocional.
Bueno,
que siempre que uno se encuentra con el hombre de la nieve.
No, güey, no sé qué puede decir el grupo. Aparece semejante monstruo de 3 metros de altura. ¿Qué apoyo le va a dar?
Bueno, suministros. Asegúrate de llevar provisiones, agua, ropa de abrigo, botiquín de primeros auxilios.
Y sí.
Etcétera.
Sí, pero.
Facturas.
No, bueno. Ahora, el hombre, el abominable, ¿quién le puso abominable? Porque
eso ya lo predispone.
Lo predispone mal.
En contra.
Sí, sí.
Dice que qué abominable, me llamas abominable y ahora querés que no te coma.
Claro. ¿Dónde vive? ¿En una cueva?
Sí, en una cueva.
¿O a la intemperie?
En una cueva en la montaña, rodeado de nieve.
Ahora sí.
Sale, emerge de la cueva.
Pero si usted ya sabe que vive en una cueva, entonces deme precisiones de cuál es la cueva en la que vive.
Está en el Himalaya.
Pero entonces no lo sabe, no me diga una cosa por otra.
No vive a la intemperie, vive techado.
Porque dice, lleva equipos de defensa personal. ¿Qué quiere decir esa vestimenta de judoka?
No,
eso va a morir de frío.
No, no le va a servir eso.
Me imagino quizás puede ser un...
Una ametralladora.
No, dice spray.
Pero con el gas, se muere de risa.
¿Qué le va a tirar con Glostora?
No, señor, el gas de ti. El gas que usa...
Se muere de risa.
El protocolo antipiquete.
Pero que el Yeti se muere de risa.
De 3 metros de altura, empieza...
Encima no le sale porque se le congela.
Claro, porque se congela.
Se congela, no le sale.
Los sprays no salen nunca.
No, no.
Bueno, ¿has ruido?
Sí.
Eso sí.
El Yeti, como muchos animales salvajes... puede ser disuadido por el ruido. Usa silbatos,
sí.
O sea, lleva pitos,
sí.
Grita o golpea objetos metálicos, matracas venden ahí.
Bueno, no sé si ir con una...
Ahí está, también, o maracas. Cuanto más ruidoso sea un humano, menos le gusta la confrontación al animal.
Claro.
Mirá vos.
Prefiere que sea sumiso.
Bueno, sí, prefiere, pero tan monstruoso que es.
Sí, bueno.
Tiene que enfrentarlo hasta las últimas consecuencias. La verdad me decepciona que por un ruido que usted haga,
claro,
el Yeti se vaya.
Usa señales de emergencia. ¿Para qué? En caso de peligro, bengalas,
eso,
luces estroboscópicas.
Es que claro.
Para pedir ayuda, sino para confundir o asustar al Yeti. Y, como dijo usted recién, se asusta de cualquier cosa.
No, claro, bueno, pero claro, si usted tiene una bengala, sale un fogonazo.
¡Ay, qué susto!
Bueno, el animal...
No me da tanto miedo.
Pero si soy un monstruo y soy el Yeti...
Sí, bueno.
¿Qué me importa lo que usted...?
Claro, que me metí un cohete y ya...
Me sobrepongo.
Me asusto. Hazte grande y firme. Otra vez la vieja historia.
Sí, hay que agrandar.
Es que hay que agrandarse ahí.
Sí.
Como hizo usted el otro día cuando lo corrió el perro.
Sí.
Y acá dice, no corras. ¿Cómo no voy a correr?
Con ningún animal, porque el animal interpreta que usted está huyendo y...
Pero no se sabe si es un animal exactamente.
Es una bestia.
Es el hombre de las nieves.
Sí.
Quiere decir que, bueno. En lugar de huir, retrocede lentamente mientras mantiene la vista en la criatura. El retroceso lento y controlado puede reducir la percepción de amenaza y disminuir las posibilidades de un ataque. Documenta el encuentro. Eso está bien.
Bueno,
claro, y así terminamos con estas dudas.
Sí, pero encima...
Es malo.
Pero el tipo aparece de repente. ¿Y qué va, usted va a sacar una filmadora ahí?
No, con el celular. Ahora, mientras usted lo documenta...
Porque pueden ser valiosos para la ciencia. Sí, y, bueno. Y también para futuras expediciones. Utiliza cámaras con zoom, para mantener incluso una distancia segura.
Ahora, los que lo han visto, ¿no puede hablarse de alucinaciones provocadas por la falta de oxígeno, por la altura?
Podría ser, tranquilamente.
Han fantaseado.
Y también podría ser que fuera, qué sé yo, un oso, poner.
Sí.
Sí, pero es raro, un oso ahí, no creo que viva un oso.
Ahí no hay osos, creo.
No hay osos en él.
Bueno, deja pistas para los rescatistas.
Sí, claro. Qué lindo.
Si siente que la situación se está volviendo crítica, deja pistas. Esto puede incluir marcas en los árboles,
muy bien,
prendas de ropa,
bien,
migas.
Bueno, la miga se la va a tapar enseguida.
Como Hansel y Gretel. Bueno, asegúrate que las pistas sean visibles y entendibles.
Bueno,
después, si usted la pista que deja es un puñado de nieve.
No
se va a entender qué quiere decir.
Usted marca un árbol con...
Claro, se va a una pinturería, compra una pintura en aerosol y va marcando una flecha. Cada tanto
pero el spray otra vez es desconfiable ahí.
Bueno,
sí. ¿No hay, quiero decir, esto fosforescente, algo?
Sí, hay, por supuesto, productos.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Estaba buscando pistas.
¿Pistas?
¿Qué? Pistas. Para dejar, por si vio...
¿Para rescatistas?
Para rescatistas, sí.
Bueno, esta es la casa del rescatista.
Pero no de la pista.
No, pero vendemos cosas...
tenemos de todo, señores, vienen todos acá.
¿Usted quiere qué? ¿Pintura sintética fluo?
Sí, ahí está.
¿Para los árboles?
¿Tiene pincel?
No, a mí yo preferiría que fuera con...
¿En spray? No, por la altura no.
Pero si usted lo quiere con anticongelante, el spray...
Sí.
Bueno,
¿qué color tiene?
¿Qué le importa?
Anaranjado.
¿Importante?
Y si es blanco no lo quiero.
No, es fluo. Anaranjado.
Puede ser
anaranjado, me gusta.
Bueno, puede ser naranja.
Sí.
Por supuesto.
¿Tiene naranja?
Anaranjado tengo.
No, pero si tiene aparte naranja.
No vendo acá naranja. No es una verdulería.
Que me agarró antojo.
No. De todos modos, esto lo tiene que, por supuesto, pagar por anticipado, porque nadie ha vuelto.
¿Qué es pagar por anticipado?
Nadie ha vuelto después de...
Pagar ahora, porque...
¿Y si yo lo voy a pagar ahora? ¿Qué? ¿Dónde veo uno? ¿Qué?
No, porque muchos me han pedido fiado.
Y ¿pagar después...
a la vuelta?
Y muchos no veo...
¿Qué vuelta le dice usted?
Claro, desde acá empieza la travesía, por eso estamos en el pie de la montaña.
Claro, el pie de la montaña, mire para arriba.
¿Cuánto me sale?
Este está saliendo ahora, hoy tuvo suerte, porque es por la promo. Así que son $8,000, iba incluido todo, ¿eh?
¿Todo qué?
Todo incluido, le estoy diciendo.
¿Incluido qué?
Todo el flete.
Libre de gastos.
Sí, pero
es el precio libre
de un jarrito de lata.
Sí, pero esto viene importado.
Claro. Esto lo fabrican acá.
No lo fabrica, esto viene de
Uruguay. ¿Dónde lo fabrica? A ver qué dice acá. Industria Argentina.
Sí, y de Uruguay viene, de Argentina y de Uruguay.
Y en Argentina también vale $8,000. Bueno. Evita el contacto visual directo prolongado. ¿Esto es con quién? ¿Con una mina?
No, con el monstruo.
Bueno, en el reino animal, bla, bla, bla. El contacto directo prolongado se considera una provocación y el animal te come. Aprende de los locales.
Sí.
Que ganan siempre. Mantén la comida fuera de alcance.
¿Qué come el yeti?
Pero principalmente de carne.
Porque el olor de la comida puede atraer... Sí. A Yeti y a muchas otras criaturas.
Sí.
Entonces, poné la comida en un lugar donde no huela y tratá de llevar comida que no sea muy olorosa.
Claro.
No
va a llevar anchoas.
Claro.
Ahora, yo les pregunto a ustedes como investigadores, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Del Yeti. ¿Hay un Yeti o son Yetis, muchos Yetis?
Es que ese es el problema. No sabemos si se han visto... siempre al mismo ejemplar,
claro,
a lo largo de los cientos y cientos de años, o si son muchos iguales.
¿Pero siempre lo vieron de a uno?
Siempre lo ven de a uno.
Sí, es uno solo.
Nunca vieron dos.
No.
Entonces,
el más no se le conoce pareja, es hombre.
Claro. ¿Ah, es hombre?
Sí.
¿Y cómo sabe? Pues no se sabe nada, pero se sabe que es hombre.
¿Cómo? Sí, por eso le llaman el hombre de la nieve.
Claro.
Si no, le llamarían la mujer de la nieve.
No, bueno.
De alguna manera, lo que habrán visto les habrá hecho pensar que era un hombre.
Claro. Sin embargo,
por ejemplo, las palabras que le pronuncié yo al comienzo de esta exposición.
Sí, sí. Pero sin embargo, y de allí abominable debe ser también.
También.
El calificativo abominable. Sin embargo, me llama la atención que no se sabe nada, porque ustedes son los autores.
Lo único que se sabe
es el libro de
Shakespeare. El peludo que tiene, está vestido con pieles.
Pero si ustedes, eso lo sabemos todo, pero me dijeron que ustedes hicieron el libro, El Abominable Hombre de las Nieves.
Sí, sí. Bueno, pero en realidad se refiere a otra cosa.
¿Pero a qué se refiere?
Bueno, es una historia de amor, en realidad. El novio de la protagonista viene a ser el abominable hombre de las nieves.
No, bueno.
Transcurre en Madrid.
No, pero es muy engañoso el título.
Sí, bueno, pero es así.
Uno
una
lo
metáfora,
compra.
Señor.
No, bueno, pero
somos una novelistas nosotros.
Sí, pero uno lo compra.
La verdad que es insólito el nombre con el contenido.
Muchas veces pasa eso.
Pero al final me ensarto con un libro.
Pero ¿cómo se va a ensartar?
Yo muchas veces me ensarté.
No, pero
compré, por ejemplo, Mandela,
sí,
creyendo que era una pornografía.
No, no.
Es un líder, señor político.
Pero bueno, esto es peor, porque resulta que yo me quería documentar, pensé que era un ensayo sobre el abominable hombre de las nieves.
Yo me alquilé Beethoven creyendo que era un músico,
y sí,
era un perro. No, nunca se le pasó eso con una película que se llamaba Beethoven.
Sí,
Beethoven era un perro que estaba de moda en un tiempo.
Bueno, pero tiene que aclarar, porque acá... Bueno. Ustedes pusieron en la tapa y pusieron una cosa peluda blanca.
Sí.
Y bueno,
y yo
más
digo,
a mi favor.
Bueno, no, yo digo, esto debe ser, está documentado. Y bueno,
lamentablemente es una metáfora.
Me encontré con una novela de cuarta.
No, de cuarta, no, es una novela romántica.
Una novela que es tan estúpida como la vida misma.
Una novela de corte clásico.
Claro.
Sí, bueno.
Ella va detrás de él y lo va recordando.
Claro.
Y el público se da cuenta que es abominable.
Bueno,
y
sí,
que es, en cierto modo, eres un hombre de nieve, porque cuando
es llega, frío.
Claro, es frío. Y cuando llega el verano, ella lo olvida, que se derrite.
Sí, bueno, está bien, sí, yo entendí, pero bueno, está de más que
no ella... me niegue que es un novelón.
Sí.
Ella, para mí está de más que ella todo el tiempo le dice, eres abominable, eres abominable.
Claro, el asunto es que se llama Jetting.
Sí, bueno.
Claro, el apellido es Jetting.
Sí, el apellido es Jetting.
Pero bueno, es demasiado obvio, me parece.
No,
perdón,
bueno,
que se
¿y el final es obvio? El final es obvio.
¿Se derrite? Ah, mirá. ¿Dónde se... ¿Alguna vez se le derritió una novia? A mí
no,
sí.
Bueno. Igual me... me parece que se resuelve... no sabían cómo terminarlo y dijeron...
¿Cómo no sabían cómo terminarlo?
Porque... Desde el principio lo sabíamos. Escribimos todo el libro nada más que para incluir esa parte donde el tipo se derrite. Y le íbamos a poner el hombre que se derrite.
Pero que era
mejor.
Pero
ya contábamos el final ahí.
Claro.
Bueno, la verdad que para mí yo esperaba documentación sobre Shakespeare y me encontré con otra cosa, ¿no?
Bueno, lamentablemente ha terminado el informe.
Bueno, un informe...
Igual no decimos ni que existe ni que no existe.
No, pero es una...
Termina
final abierto, tiene
claro,
el informe.
Pero claramente no existe, es una leyenda.
¿Cómo no existe? 500 personas lo vieron.
Existen los relatos.
Habría que hacer un plebiscito.
¿Para qué?
Para otra cosa.
No doy ideas, ¿por qué?
Bueno, para ver si existe o no existe el hombre de la nieve. Para mí existe. Ahí está.
No, igual no es para mí.
Sí, ¿cómo no?
El para mí
estas cosas es para mí. Si usted lo que quiere es razonar,
claro,
se equivocó de programa y de país.
Bueno, mire, la verdad, prefiero escuchar música. Así que,
bueno,
hagamos una pausa.
Y ya vienen los muchachos.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza.
venganza será terrible y ya llega el momento musical, ¿eh? Porque está aquí, en los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo González. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado Peix Académico, Ale Tomira.
Buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches a todos. Buenas noches, maestro. Every Breath You Take le piden, por ejemplo.
Qué bien. Vamos con esa, a ver.
Qué bueno, de Sting.
Claro, de Police.
De Police. Bueno. Pero sí de Sting.
La policía. Un, dos, tres y...
Maestro, no sé si recuerda usted el Lloró como una mujer.
Ah, que sí.
De Sting. Es un pedido que...
Sí. Lo voy a interpretar.
¿Está dispuesto a hacerlo? Sí. Ahora, bueno.
Cotorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena novelato. Y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir: Ven, grupista, bien debute con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba andar. Pega vos, cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y le pegaste al alpiste, te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el en la timba, poco a poco la vergüenza la decencia y la moral, como entró a escasear el vento, me diste cada marimba que me dejabas de cama con vista al hospital. Como quedaron en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo colojoso, atorrante como vos. Me pediste una ayuda y el torcete de una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. O sea, como en la semana me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y pedir un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Recuerden que pueden hacer pedidos al WhatsApp de los oyentes de La Venganza, que es 11-6585-5580. En redes sociales también, nos encuentran como La Venganza Radio. Ahí también pueden hacer pedidos. Y le piden Drive My Car al...
Me encanta. Drive My Car de los Beatles, un clásico.
Sí. Drive My Car, ¿lo van a hacer? Wow. Sí. Cómo huyen. Bueno, acá le pedían, no sé si tiene la trompeta ya. ¿Lo puede probar? Muy bien.
No sé qué es mi carreta.
No, bueno. ¿Qué pidieron para la trompeta?
Tiene que hacer fragmentos y que la gente adivine.
Habían pedido Walter Nelson Man.
Ah, eso es un homenaje a...
Sí, sí, bueno, claro, por supuesto.
Walter Nelson.
1, 2, 3 y...
Bueno, y llegó el momento de irnos, ¿eh? Porque acá sí, hay que baldear.
¿Pero con qué?
Hay otra programación, ¿no? Si se puede instalar toda la noche acá.
Pero vamos bailando.
Mire, yo creo que el himno a Liverpool me parece que puede ser...
¿Cómo no?
Una buena despedida.
Sí, señor. Seguro.
¿Te parece?
Seguro.
Merece.
Bien. Nos vamos así.
Son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Objetivos, pero no imparciales.
Malena. Malena 750. Tangos de trasnoche.
A conversar serenamente, echemos un vistazo desde aquí por todo aquello que pudimos recabar. Hagamos un balance del pasado como socios arruinados sin rencor. Solo un año y el adiós abrió su herida. Un año nada más, un año gris en nuestro amor duró una vida. Lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. No ver, estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar. Thank you. inicio de la caída. La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. No ves, estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar. Mi corazón se abrió de par.
Aires. Malena pasa tangos como ninguna.
Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, toda tu su vida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. El viento, las campanas dirán que ya es mía. Locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso
La noche que me quiera.
La noche que me quiera.
Desde el azul del cielo.
Desde el azul.
Las estrellas celosas.
Nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso. Hará nido en tu pelo.
Aires. Malena pasa tangos como ninguna.
Población, soy la que al país.
la morocha, mira ardiente la que en su alma siente el fuego de amor. Soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al criollito más noble y valiente, más noble y valiente, ama con ardor.
Sos un gil a la gorda, pretencioso cuando curva, engrupido y charlatán. Se te dio vuelta la taba, hoy andas hecho un andarajo. Has descendido tan bajo que ni bolita te dan. ¿Qué quedó de aquel caileite que en el juego del amor decía siempre mucha F, me tengo patallador? ¿Dónde están aquellos brillos y de vento que pacoy, que diqueaba por y grillo con las minas del convoy? Y esos gestas tan costosos, puchitarros de un color, que de puro espamentoso los tenía tu formador. Y esas reglas que engrupido te tenían con su amor, no manches que vos has sido un Michel de lo mejor. Se acabaron esos saques de 50 ganadores, ya no hay tarros de colores, y hay almuerzo en el Juliet, ya no hay pado en las carreras, y hoy si no te ve ninguno, te acoplas con uno y uno. Qué distinto era tu tren, que quedó de aquel caileite que en el fuego del amor decía siempre mucha F, me tengo patallador. Y esas reglas que engrupido te tenían con su amor, no manches que vos has sido otario, un Michel es lo mejor.
En el Libertango de Piazzolla la pasión se desborda como un río desenfrenado. Malena pasa tangos como ninguna.
charlemos. Siéntate un poco, la humanidad se viene encima. Ya no podemos, hermano loco, buscar a Dios por las esquinas. Se lo llevaron, lo secuestraron y nadie paga su rescate. Vení que afuera está el turbión de tanta gente sin piedad, de tanto ser sin corazón. Si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín es una rosa, y si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa, decí que hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo en este mundo, sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor. Ven y charlemos, séntate un poco. ¿No ves que sos mi semejante? A ver, probemos, hermano loco, buscar el alma cuanto antes. Es un asombro tener tu hombro y es un milagro la ternura. Sentir tu mano fraternal, saber que siempre para vos el bien es bien, el mal es mal. Si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín, en una rosa, si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa, decí qué hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo.
se eleva. Malena lo hace suyo. Malena pasa tangos